Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, un abrazo muy estrecho y gracias por estar en La Hora de la Verdad.
Un abrazo, doctor Fernando. ¿Y sabe por qué tengo la certeza que tengo? Porque conozco a los colombianos, y mientras los colombianos tengamos demócratas y patriotas como usted, que han dado ejemplo incluso con su vida, este país no va a ser inferior. Por eso, doctor Fernando, esté tranquilo, que Colombia otra vez va a tener la fortaleza para mantener la democracia y la libertad.
Muchísimas gracias. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, originaria del departamento de Antioquia. La senaduría, ustedes lo saben, es una circunscripción nacional, pero ella nació en Antioquia, vivió en Antioquia y es antioqueña, de corazón, de alma, de vida, de todo. Esa es una manera de ser. Estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
El Fondo Nacional del Ahorro acumuló utilidades netas por 534 mil millones de pesos entre enero de 2019 y febrero de 2022. Esto nos permite financiarle más viviendas a más colombianos. Seguimos trabajando juntos para construir un país de propietarios. Nos mueve lo que sueñas. Vigilado Superfinanciera.
Llegó a 25 goles.
En medio de semejante mar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC. Con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC.
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Colombia se juega su futuro en las urnas. Escuche este próximo domingo 29 de mayo desde las 12 del mediodía la transmisión especial de La Hora de la Verdad, Elecciones Presidenciales 2022.
La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad del mar.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN
radio.
Fernando Londoño ya está en Radio Red de RCN. Escúchelo en La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en los 970 AM en Bogotá. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena.
Radio Red, de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970 AM en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como arroba Radio Red Co.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más con la seriedad y la profundidad que usted merece. Llano, cultura y folclor. Llano, cultura y folclor. Un espacio dedicado a lo mejor de los llanos colombo-venezolanos, donde la música, las tradiciones, mitos y leyendas son cultura hechas llano. Escúchenos todos los sábados por RCN Radio Red.
Golondrina y tijereta y el carro de madrugada con su canto me despierta.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo. Que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN, por ellas en La Hora de la Verdad también decimos: ni con el pétalo de una rosa.
Haz que los fines de semana de tu familia sean inolvidables. Sorpréndelos en Piscilago, donde podrán conocer al caimán llanero, las dantas, el jaguar, el león, el puma y más especies rescatadas en nuestra área de conservación. Y disfrutar de más de 35 atracciones acuáticas y mecánicas para toda la familia. ¿Qué esperas? Compra y reserva en www.piscilago.co. Vigilado Supersubsidio.
Colombia se juega su futuro en las urnas. Escuche este próximo domingo 29 de mayo desde las 12 del mediodía la transmisión especial de La Hora de la Verdad, Elecciones Presidenciales 2022.
Colombia escucha La Hora de la Verdad en Sincelejo por los 1370 de Radio Sabán, en Medellín por los 710 AM, en Cali 1200 AM y en Bogotá 970 AM de Radio Red de RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, para estar bien informado.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN, por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos: ni con el pétalo de una rosa. Cuando se trata de opinión y noticias, decimos la verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en la red de Radio Red RCN.
Para estar bien informado, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En La Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño.
queridos amigos, hay que aprender a interpretar la realidad, a conocerla, pero los hechos son los hechos. Lo importante es saber el significado que tienen, el alcance que tienen y cómo se insertan en el ciclo vital al que estamos asistiendo y en el que participamos. Los hechos. Ha sido asesinado en Venezuela Gentil Duarte. Es el cuarto de ellos, el cuarto de esos bandidos que se ha ido a buscar refugio en Venezuela, donde lo encuentran, porque a los venezolanos les interesa lo que ellos tienen, que es la cocaína. Esto lo hemos dicho 1 millón de veces y lo diremos 2 millones de veces y cuantas veces sea necesario. El nombre del juego es cocaína. La cocaína es el nombre de la tragedia colombiana. Pues bien, Gentil Duarte, perseguido por las fuerzas de seguridad de Colombia, fue a refugiarse en Venezuela. Y en Venezuela fue vuelto pedazos. Ahora se están preguntando si quien le puso las bombas o le tiró las bombas encima, no, yo no sé cuál sería el procedimiento técnico para destruir ese campamento como lo destruyeron, según lo hemos visto. ¿Fueron los del ELN o fueron otros competidores de las FARC? ¿Competidores de qué? Competidores por la cocaína, señores. Es una pelea entre cocaleros, es una pelea entre bandidos. Pero no era eso a lo que iba con la muerte de Gentil Duarte. Es que a propósito de esos acontecimientos, alguien ha tenido la paciencia de recoger el prontuario criminal de ese sujeto. Es sencillamente horripilante. Era uno de los hombres más malos que ha parido el universo. Los reclutamientos de los niños, los asesinatos de la gente, los desplazamientos, los robos de la tierra. ¿Qué le faltaba a Gentil Duarte? Gentil Duarte era sencillamente un monstruo. Pues señores, ese monstruo fue uno de los amigos de Juan Manuel Santos que estuvieron en La Habana discutiendo el futuro de Colombia y dejándolo escrito en un documento de 200 y tantas páginas. Sí, sí, ese sujeto, ese asesino, ese criminal, ese monstruo era uno de los negociadores de las FARC con Juan Manuel Santos. Y eso sencillamente no puede ser, no puede ser. Pues miren cómo se han desenvuelto las cosas y miren a dónde hemos llegado. Hay que interpretar la realidad. Gentil Duarte ha sido muerto, sí, pero lo que eso significa, el sujeto que era y la manera como pasó de ser semejante criminal a ser negociador con Juan Manuel Santos de los destinos de Colombia. Y eso es lo que uno dice una y otra vez, ¿cómo es esto posible? El prontuario de cada uno de esos bandidos es sencillamente horripilante, pero el de Gentil Duarte parecía ser el peor de todos. Ha muerto, Dios tenga compasión de él. No vamos a hacer, a asumir una posición anticristiana, pero tenemos graves dudas de que tantos pecados, tantos crímenes, tantos horrores puedan ser perdonados y que Dios hará justicia. Él, a quien si no se le escapa esto, y que no hace transigencia con el mal. Bueno, Gentil Duarte. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, hay otro hecho sobre el que tenemos que reflexionar. La señora Piedad Córdoba ha sido descubierta en Tegucigalpa con $68,000 entre una maleta cuando iba con destino a Panamá. ¿Y con destino a Panamá con qué? Pues se sabe que Panamá es bastante amplio en su sistema financiero y que puede recibir perfectamente esa consignación en dólares. Piedad Córdoba, $68,000. Cuando los descubrieron, porque no los había denunciado, pues que los iba a denunciar. Cualquiera se imagina cuál es el origen de esos $68,000. Los que manejan dólares en efectivo son los que están en el negocio de la coca. No nos equivoquemos sobre ese particular. La señora estaba haciendo algún negocio turbio con cocaína de por medio. Esa es la realidad. Y entonces ahora a ver qué explicaciones da y cómo se interpreta esa realidad. ¿Quién es esa señora? senadora por muchos años y ahora senadora por el grupo de Gustavo Petro. Entendamos, es parte del asunto, como lo es también Gentil Duarte, parte del negocio, parte del clan que quiere gobernar a Colombia. Entonces, queridos amigos, hay que interpretar la realidad. Hay que descubrir qué hay detrás de los hechos. Detrás de la muerte de un tirano como Gentil Duarte, que le sigue a Santrich y le sigue al Paisa y le sigue a Romaña, todos terminan molidos por su propia máquina de moler, por sus propios crímenes, por sus propios desastres. Ahora Iván Mordisco es el jefe. Iván Mordisco va a caer, tengan la seguridad. Pero Iván Mordisco nunca fue tan famoso como estos otros, ni como con los miembros del llamado Partido de los Comunes que se encuentran en el Congreso por regalo que les dio Juan Manuel Santos. Esto es inaudito, que semejante clase de bandidos, de ladrones, de asesinos, de secuestradores, de reclutadores de niños, de maltratadores de las mujeres, sean con los que negoció Juan Manuel Santos el porvenir de la República. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué fue lo que permitimos? Los que nos opusimos siempre a ese tipo de negociaciones, los que las hemos criticado hasta el final, los que hemos dicho que no puede ser que semejantes bandidos estén en el Congreso de la República, hoy nos ratificamos con las pruebas en la mano. La muerte de Gentil Duarte, lo que ha puesto de presente su biografía aterradora y la circunstancia de que fue uno de los negociadores en La Habana del acuerdo que firmaron con Juan Manuel Santos, para que lo tengamos presente, porque ese es el nivel, porque ese es el estilo de vida, porque esa es la forma de entender las circunstancias políticas que se impuso en las conversaciones de La Habana. Y la señora Piedad Córdoba, la máxima expresión de la mujer en el Parlamento, la persona combativa, la persona que luchaba por Colombia. Mírenla ustedes, ya sabíamos de sus antecedentes, de sus amistades con las FARC, habíamos visto las fotografías, los videos, no teníamos duda. Ahora, trayendo $68,000 en billetes desde Honduras, ¿qué se fue a hacer a Honduras? ¿Y qué iba a hacer a Panamá? Piedad Córdoba. Ese es el estilo de vida. Ese es el estilo de gente que nos quiere gobernar, porque esos son los amigos y los socios de Gustavo Petro. No lo olvidemos, tengámoslo presente. Recordemos que Gustavo Petro fue puesto prisionero en Zipaquirá, donde estaba metido debajo de un lavadero con un revólver en la mano, y que fue uno de los que suscribió un documento del que daremos cuenta a ustedes más detalladamente, de su grupo, del M-19, hablando del asalto al Palacio de Justicia. Pero por Dios, estamos perdiendo la razón. ¿Qué es lo que le dicen a los jóvenes? No, les cuentan cualquier cuento, porque ellos están interesados simplemente en los resultados, en la primera línea, en pasar de ser unos oscuros nadies que no tienen, que no están haciendo ningún esfuerzo por formarse, de pasar a ser los principales, los dueños, la primera línea convertida en el esquema triunfante de esta sociedad. Eso no puede suceder. Los hechos tienen que ser interpretados, tienen que ser conocidos a fondo en su significado, en su sentido íntimo. Los hechos de la naturaleza, los hechos de los animales no tienen más sentido que el que se expresa en la realidad. Los hechos de los hombres tienen un sentido. Ese sentido es una expresión cultural o anticultural. Hay que examinar lo que pasó con Gentil Duarte, la clase de sujeto que era ese, uno de los amigos de los que están en el Congreso de la República, socio de ellos, compañero de ellos, y con Piedad Córdoba, la senadora estrella de Gustavo Petro. ¿Faltaba algo por conocer? Pregunten ¿Quién lleva $68,000 entre una maleta y con qué destino y para qué? Señores, entendamos la vida, interpretémosla como conviene. Es precisamente el tiempo de decir esto no puede suceder. A esta clase de personas representadas en Gustavo Petro no le podemos dar nuestro voto. Eso es un imposible moral y un imposible político.
Escuchábamos el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos. En la hora la verdad son las 7 de la mañana, 22 minutos.
Vivamos juntos el efecto positivo. Aprende, baila y diviértete en la Feria Positiva, Feria Popular para Pensionados del Popular. Participa sin costo del 2 de mayo al 21 de agosto en todas nuestras actividades. Ingresa ya a bancopopular.com.co y llena tus días de positivismo. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso.
La Hora de la Verdad, con Montaner.
Oyentes de La Hora de la Verdad.
Henry Kissinger siempre tiene algo nuevo que decir. Y el último episodio fue en Davos, en Suiza, en la cita anual que tienen los políticos e inversionistas más importantes del planeta. Kissinger, a los casi 100 años de edad, mañana cumple 99, le advierte a Occidente que no debe enfrentar a Rusia en una derrota en Ucrania. Eso es muy peligroso. Cree Kissinger que debe otorgársele al menos Crimea, dado que el mundo admitió que desde el 2014 Rusia se tomó la región manu militari. Debo decir que estoy totalmente en desacuerdo con Henry Kissinger. Es verdad que Nikita Khrushchev en el 54, quien era ucraniano, le entregó la zona de Crimea a Ucrania a los 300 años exactos de que se le había adherido a Rusia, en el entendimiento de que daba igual porque todos los caminos conducían a la URSS. Lo que demuestra este episodio es que Vladimir Putin quiere restaurar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como asegura la historiadora Ángela Stent en Putin's World, un libro muy persuasivo, y eso es extraordinariamente peligroso. Al fin y al cabo, Rusia sigue siendo el país mayor del mundo y no se contentará con la entrega de una pequeña porción. A Putin hay que enfrentarlo con una firmeza asombrosa. Las deserciones de su entorno demuestran que Zelensky está en lo cierto, en el camino correcto. Finalmente, Putin será derrotado y será un bribón menos en un mundo lleno de bullies, narcoamigos y gangsters. Les habló Carlos Alberto Montaner.
Colombia se juega su futuro en las urnas. Escuche este próximo domingo 29 de mayo desde las 12 del mediodía la transmisión especial de La Hora de la Verdad, Elecciones Presidenciales 2022.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
Radio Red de RCN. grandes audiencias en La Hora de la Verdad al oído.
Les queremos contar al oído, queridos amigos, que seguramente el fiscal general de la Nación no inicie proceso como lo debiera iniciar contra Piedad Córdoba. Piedad Córdoba ha sido sorprendida en un acto que es delincuencial. Uno no puede tener 60,000 dólares en efectivo sin tener que rendir explicaciones a los jueces de la República. 60,000 dólares son 240 millones de pesos. ¿Cuántas viviendas de interés social se construyen con ellas? Piedad Córdoba tiene que rendir explicaciones. Ella fue expresamente a Honduras a buscar ese dinero. ¿De quién? ¿De cuál es la procedencia? Honduras está llena de narcotráfico y llena de narcotraficantes y llena del dinero que el narcotráfico produce para seguir su tránsito hacia el norte, hacia México y hacia el gran mercado de los Estados Unidos. Piedad Córdoba tiene que dar explicaciones, pero seguramente el fiscal no se las va a pedir, ¿verdad?
El fiscal. Pues es que, doctor Fernando, bueno, tenemos una serie de mentiras o de imprecisiones que obviamente ha utilizado Piedad Córdoba en medio de este proceso que empezó desde ayer. Lo primero es que ella dice que no la retuvieron, que lo que ocurrió fue que ella fue requerida y que tuvo que estar 3 horas y media esperando a que miraran y revisaran cada uno de los billetes. Después, el tema del monto, ¿cuánto llevaba Piedad Córdoba? La Autoridad Migratoria de Honduras aseguró en el comunicado de prensa que fueron 68,000 dólares, 268 millones de pesos en pesos colombianos. Piedad Córdoba dice que no fueron 268,000 dólares. Perdón, 268 millones o 68 mil dólares, que fueron 58 mil dólares, o sea, unos 228 millones de pesos. ¿Quién miente? ¿La autoridad hondureña o Piedad Córdoba? Además, ella dice que iba a pagar voluntariamente el impuesto sobre esa suma de dinero, lo iba a declarar. Migración de Honduras sostiene que el dinero se detectó durante una revisión con rayos X en el aeropuerto. Incluso pues hemos visto todos los paquetes, los fajos de dólares que estaban en un equipaje de la señora Piedad Córdoba. Hay otra inquietud que también rodea el asunto. Piedad Córdoba dice que el dinero le fue pagado por prestar una asesoría a un empresario colombiano llamado Mauricio Sánchez. Las autoridades de ese país están buscando comunicarse con el empresario para poder conocer la procedencia de esa cantidad de dinero que estaba en nombre de Mauricio Sánchez. Ya al amanecer de hoy jueves, Piedad Córdoba pues sigue en Honduras, no puede salir del país hasta que se establezca el origen de los recursos y si se corrobora o no la versión que está entregando de quién fue el que le dio el dinero y para qué se lo dio. Por ahora recordemos que Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, de extrema izquierda, quien recibió a Piedad Córdoba esta misma semana en una visita que le hizo la senadora del Pacto Histórico. Y por ahora lo que ha dicho la secretaria de prensa de presidencia es que se dará seguimiento a los hechos ocurridos con la senadora, respetando todos sus derechos hasta su resolución. Y dice también, nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia. Es lo que dice el comunicado de presidencia.
Presunción de inocencia, sí señor, la presunción de inocencia está siendo desvirtuada por los hechos. Si uno tiene encima semejante cantidad de dinero, pues alguna cosa tendrá que explicar. Y que se lo dio una persona, ella era simplemente un correo, una senadora de la República de Colombia sirviendo de correo de un ilícito, porque tener esa cantidad de dinero en efectivo implica un ilícito de lavado de activos, eso no tiene duda ninguna. Entonces, ella no tiene cómo explicar nada, está en manos de los jueces de Honduras que parece que han sido hasta ahora muy rigurosos en la relación de los hechos, pero la presidenta de Honduras es de extrema izquierda, es decir, es amiga de Petro y es amiga de Piedad Córdoba, de manera que es posible que a Piedad Córdoba la dejen en libertad y que siga camino, ¿para dónde? ¿Para Panamá? ¿Panamá era simplemente una escala o se iba a quedar en Panamá? En otras palabras, ¿iba a consignar ese dinero en alguna cuenta suya en Panamá? ¿Por qué no se averigua eso? ¿Qué iba a hacer con ese dinero y a quién se lo iba a entregar? Ah, no, es que me lo dio el empresario tal, ¿para qué hiciera qué con él? Esto es de una gravedad extraordinaria y esto nos llena de vergüenza ante el mundo. Es que es una senadora de la República. Imagínese usted a un senador de los Estados Unidos cargado de billetes en efectivo en un aeropuerto. Imagínese a un diputado francés o a un miembro de la Cámara de los Comunes de la Gran Bretaña. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Pero qué es esto? Bueno. Eso es lo que tenemos con Piedad Córdoba y eso es lo que Piedad Córdoba tendrá que explicar.
Pero qué bonita familia, la familia de doña Piedad. Recordemos que hace un mes larguito fue requerida la hermana de Piedad Córdoba cuando entraba a la cárcel La Picota a visitar a su hermano, a la hermana de Piedad Córdoba también, que está requerido por los Estados Unidos por, entre otros, delitos del de narcotráfico, lavado. Ahí en medio de la imputación que le hace una corte de Nueva York al señor Álvaro Freddy. Iba ella a visitar a su hermano, quien está requerido por el Distrito Sur de Nueva York por los delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Ella iba a visitar, la hermana de Piedad Córdoba, a su hermano y fue requerida por las autoridades porque en la entrepierna llevaba 2 millones de pesos. Entonces tenemos al hermano de Piedad Córdoba solicitado en extradición por los Estados Unidos, a Piedad Córdoba retenida en un aeropuerto de Honduras por cuenta de llevar más de $68,000 en efectivo y a la hermana de Piedad Córdoba requerida también por las autoridades en la cárcel La Picota por llevar en la entrepierna 2 millones de pesos. Vaya ejemplo que es el pacto histórico.
Era que era muy incómodo llevar ese dinero en una bolsa, entonces tenía que ponérselo en la entrepierna. Dios mío, por Dios. Bueno, entonces, Demar, como lo dijimos aquí en la Hora de la Verdad, como lo pronosticamos con toda claridad, nos quedamos sin auditoría internacional para las elecciones del próximo domingo, ¿no? Y entonces el candidato era DataSys. Y entonces DataSys no cumplía los requisitos, nadie cumplía los requisitos, corrió el tiempo y nos quedamos sin auditoría y quedamos en manos de semejante personaje que es el registrador. Es que es otro personaje, ¿no?
Aquí hay cosas que no nos explican, doctor Fernando. El registrador entre el viernes y el sábado le anunciaba al país, y aquí lo escuchamos en la Hora de la Verdad, que ya el Consejo Nacional Electoral había seleccionado la firma de auditoría internacional para las elecciones. Lo escuchamos claramente aquí en la Hora de la Verdad. Luego, el lunes, el Consejo Nacional Electoral tuvo que salir a desmentir esa información ante la denuncia que hizo la senadora María Fernanda Cabal de que esa empresa, DataSys, no cumplía con requisitos técnicos para poder ser la auditora forense de las elecciones, del software de elecciones. Pues muy bien, ahora DataSys saca un comunicado de prensa en el que dice que no se firmó el contrato por presiones externas para que no se firmara, pero además por demoras administrativas, todo atribuible, obviamente, al Consejo Nacional Electoral. Pues muy bien, el registrador, que dio una entrevista a Pocas DAP, le dio una entrevista a Vicky Dávila, afirmó lo contrario a lo que está diciendo DataSys. Escuchen ustedes.
Frente a la auditoría que había solicitado el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, el Consejo Electoral desistió de ella por dos situaciones. Primero, porque la primera firma, MacGregor, la alemana, desistió de firmar el contrato. Y la segunda firma no cumplía con los requisitos que quería el Consejo Electoral. Pero para tranquilidad del candidato...
No cumplía Federico, con los requisitos que exigía el Consejo Nacional Electoral, así de simple, lo dice el registrador. El caso es que aquí no pasa nada, doctor Fernando, nos quedamos sin firma auditora. Y no pasa nada.
No pasa nada. Y de las elecciones de marzo no tenemos resultados y no tendremos resultados, sino los que acomode el registrador como le dé la gana. Y el registrador, ¿de dónde sale? Y aquí hay un personaje. Aquí hay un personaje que vamos a tener que estudiar despacio, que es el Contralor General de la República, ¿no? Recuerden.
Pero antes de ese, el genio de la, el Contralor, me dice.
Sí, señor.
El hombre, el genio del derecho, que logró graduarse en 2 días y medio de abogado, especialista, doctor en derecho. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse para los que son acuiciosos y les gusta la investigación. ¿Quién es Enrique Mora Vega? ¿Qué relación tiene con el registrador? ¿Y cómo logró ayudar o no ayudar, si fue o no cierto, a que el registrador, el doctor Alexander Vega, llegara a tan alta instancia? Eso es bien interesante, averiguarlo, investigarlo. ¿Quién es Enrique Mora Vega? Que ha sido mencionado, entre otros, por el presidente del Senado en el marco de esta investigación sobre por qué el doctor Alexander Vega está donde está. Algunos inclusive cuestionan que el doctor Alexander Vega tenga la experiencia requerida para el mismo cargo de registrador, aunque las altas cortes, que son los que eligen al registrador, salieron pues a respaldar y a decir que él todo lo estaba haciendo muy bien. Pues claro, no podrían decir una cosa diferente.
Ave María, por Dios. Ave María, y estamos en vísperas de elecciones. Y entonces es cuando uno se tiene que preguntar de dónde salieron ciertos personajes, con cuáles respaldos, con cuáles apoyos, qué fue lo que pasó. Y entre ellos, pues, el Contralor General de la República, que derrotó, recuerde usted, al doctor Lafori, ¿no? Que era el otro candidato. Y lo derrotó y el presidente Uribe quedó muy complacido con esa derrota. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hablemos de los exmilitares en Haití. No los hemos conocido, no nos los hemos cruzado en el camino. Sabemos que son personas y que son personas que merecen un tratamiento digno y que están sometidos a un régimen absolutamente infernal. Los tienen con malos tratos, con hambre, no les dan derecho a la defensa. Esto es espantoso lo que está pasando con los militares en Haití. ¿Y qué ha dicho la vicepresidenta? ¿Qué ha dicho la canciller?
No dice nada.
¿Cuándo ha ido un funcionario colombiano a la cárcel en Haití a ver, a comprobar que a estas personas les estén dando un trato humanitario? Nada. Cero,
escuche, doctor Fernando, no sé cómo lo lograron, pero seguramente algún visitante a esa mazmorra espantosa logró grabar un video muy corto donde los militares claman justicia, debido proceso, que los escuchen, que los saquen de allí porque se están muriendo de hambre. Escuche usted lo que se acaba de conocer en un video que llegó precisamente desde su lugar de captura, de prisión. Escuchen ustedes.
Sin agua, ¿cómo le llamamos a esta situación? 10 meses de abusos, de atropellos, de excesos, y nada pasa nada, y nadie dice nada. 3.700 compañeros presos, muriéndose del hambre, no hay que comer, y no pasa nada.
Hace un momento los presos haitianos están intentando romper los candados para ir a sus celdas, desesperados. Nuestras vidas corren peligro porque hemos recibido amenazas de muerte. Muy probablemente va a haber un motín. Entonces no sabemos qué hacer, tenemos mucho miedo, la verdad. Estamos nerviosos,
señores, ayúdenos, por favor, ayúdanos, amigo, ayúdanos, por favor, ayúdanos.
Bueno, y ante estos clamores de justicia, de humanidad, es que no estamos exigiendo otra cosa sino un tratamiento humanitario, que es una exigencia del derecho internacional humanitario, eso no cabe ninguna duda. Pueden ser, claro, delincuentes,
apelamos
pueden
al
ser...
debido proceso, exactamente. Ay. Claro, porque aquí en las redes de la Hora de la Verdad aparecen unos personajes a criticar que estemos hablando del tema de los militares presos en Haití. Y es que estamos exigiendo un debido proceso, si son criminales, pues que los judicialicen y los condenen.
Claro. Y que les den tratamiento humanitario. Eso exigimos porque eso está en las leyes internacionales. No se puede matar de hambre a un preso. No se lo puede tratar, no se lo puede dejar abandonado sin derecho a la defensa. Cancillería, ¿qué está haciendo usted por los militares presos en Haití? ¿Qué está haciendo? La canciller tiene que explicarnos. Eso no puede pasar así. Tan sencillamente, ¿no? Bueno, ¿y las víctimas del Nogal estuvieron ante la JEP? ¿Cuáles víctimas del Nogal? ¿La señora que conocemos? ¿O quién?
Sí, señor, el grupo de víctimas que tanto se han retratado con los magistrados, han llevado a los exguerrilleros que pidieron perdón supuestamente, y digo supuestamente porque pues esos pedidos de perdón sin arrepentimiento son muy complicados, eso es un perdón pero no olvido. Las víctimas del atentado al Club El Nogal que ocurrió en el año 2003 radicaron una acción de tutela ante la Justicia Especial para la Paz, argumentando que todavía no tienen claridad sobre lo que va a pasar con el caso en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que, doctor Fernando, se sabe qué fue lo que ocurrió, se sabe quién fue el que ordenó la bomba, se sabe todo al respecto de cómo ocurrió este hecho atroz, criminal, por parte de las FARC, y es la fecha, y no ha habido nada. Y es que, ¿qué esperan ellos? Pues justicia. ¿Y cuál es la justicia? Pues que haya una orden en contra de alguien para que pague por las víctimas que dejó el ataque terrorista. Pero pues, no pasa nada.
No pasa nada. Y que les ordenen la indemnización correspondiente a las víctimas. A los huérfanos y a los viudos y a las viudas y a los que perdieron a sus seres queridos en esa cosa atroz que fue la bomba contra el Club El Nogal. Indemnizaciones correspondientes, y ahí están los de las FARC llenos de dinero. Entonces vea usted, pues podíamos empezar con los 68,000 dólares de Piedad Córdoba, ¿no? Ese es dinero de las FARC, y las FARC son multimillonarias. De más, le voy a pedir a usted una tarea,
señor.
Necesito que tengamos completo la hoja de vida, el prontuario de este sujeto que fue muerto en Venezuela, del último de ellos, de Gentil Duarte.
Pero porque, claro que sí.
Claro, porque lo del paisa lo conocemos bien. Yo lo conocí en carne propia. Parece que fue el paisa el que ordenó la muerte mía, pero la ordenó físicamente. Pero ¿quién pues es de arriba?
Aquí le tengo el prontuario, de una vez.
A ver,
ya
vamos.
Ya está hecha la tarea, ¿sí? A ver, este sujeto era conocido con el nombre de pila de Miguel Santillana Botache, alias Gentil Duarte. En los registros de justicia aparece que tenía 5 órdenes de captura, 2 por terrorismo, 1 por tráfico de drogas, otra por homicidio y rebelión y una más por concierto para delinquir agravado. 18 procesos abiertos por delitos de utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, reclutamiento ilícito, homicidio, desplazamiento forzado y terrorismo. Tenía 2 circulares rojas y 2 circulares azules de Interpol. Era solicitado por la justicia de los Estados Unidos por los delitos de terrorismo y secuestro. El indictment de la Corte de Columbia lo requería por el delito de narcotráfico. Hacía parte de los hombres más buscados del país, pues obviamente en los Estados Unidos.
Bueno, y lo encontraron sus propios compinches y le pusieron una bomba. Es que entre esos no se cobran hechuras, ¿no? Y 0 iban 4, los muertos de los que negociaban con Juan Manuel Santos el porvenir de Colombia en La Habana, porque este señor estuvo en La Habana, fue uno de los negociadores.
Claro, claro que fue uno de los negociadores.
Sí, sí. Qué vergüenza para Colombia. Y en un minuto estaremos con un invitado muy especial. Llegó la hora del campo en el mundo, porque el mundo empieza a sentir hambre. Tenemos que producir comida y Colombia la puede producir. Estamos haciendo lo que conviene para rescatar al campesino, para darle dignidad, para darle medios, para que pueda trabajar como tiene que trabajar y cumplir su misión fundamental, evitar que el mundo se muera de hambre. En un minuto estaremos con el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya. En un minuto, y gracias a ustedes por escucharnos cuando les hablábamos al oído.
Al oído. 7:45.
Colombia se juega su futuro en las urnas. Escuche este próximo domingo 29 de mayo desde las 12 del mediodía la transmisión especial de La Hora de la Verdad, Elecciones Presidenciales 2022.
Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño, un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia.
Bueno, esto se veía venir, doctor Bedoya, pero ya son las grandes autoridades del mundo, ya es la ONU la que advierte de la posibilidad de una terrible pandemia, peor que todas las imaginables, la pandemia del hambre. Hay que producir comida. Colombia lo tiene todo para producir comida. Estamos haciendo lo que corresponde para que nuestro campesino la produzca. Sus palabras, doctor Bedoya.
Gracias, doctor Londoño. Pues mire, como lo veníamos advirtiendo desde la SAC y lo conversamos usted y yo, recién empezó la invasión de Rusia a Ucrania. Esto se debía venir. Y aquí lo que se necesita, pues obviamente, es decisión política y recursos, porque al campo no se le puede cumplir con palabras, al campo se le tiene que cumplir con hechos. Y por eso nosotros desde la SAC le sacamos un documento que lo hemos titulado El campo le habla al próximo presidente, e incluimos allí tres recetas para desarrollar por fin el campo colombiano. Y la primera de ellas le apunta al tema de la seguridad alimentaria. Pero la seguridad alimentaria no entendida como producir alimentos por producir alimentos. Tiene que ser una producción rentable de alimentos para los productores y con un costo asequible para los consumidores, particularmente en los que están en mayor condición de vulnerabilidad. Y los habilitantes de la seguridad alimentaria, pues tienen muchas cosas, porque usted tiene que manejar la tierra, tiene que manejar el agua, tiene que manejar el talento, es decir, las personas que labran las tierras, y por supuesto los recursos para financiar estas actividades. Y algo que es muy coyuntural, la política frente a los insumos agropecuarios y el tema inflacionario. Y esto porque es importante de cara a la problemática que se advierte ya a nivel global. Porque a excepción de muchos países, a nosotros nos cogen una coyuntura electoral. El gobierno ya está cerrando y el 7 de agosto tendremos a una nueva persona en la Casa de Nariño, y quien quiera que sea la persona tendrá que enfrentarse, no solamente posiblemente a un problema inflacionario, sino a garantizar que el país tenga seguridad alimentaria y de hecho también que en el mediano plazo pueda contribuir a la seguridad alimentaria del planeta por la vía de las exportaciones. Las recetas están, doctor Fernando. Aquí lo que se requiere, insisto, es decisión política y chequera, porque usted, para poder controlar la inflación vía la reducción de costos, necesita apoyos directos, primero que todo, a los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad, para que puedan acceder a la comida. Segundo, apoyos directos a los productores para reducir el costo de los insumos y que eso permita que la gente vuelva a sembrar. Tercero, recursos de financiamiento en subsidio a la tasa de interés, porque en un fenómeno inflacionario el Banco de la República viene incrementando las tasas de interés y eso implica un incremento en el costo del crédito. Entonces aquí se requiere chequera también para eso. Y algo que a veces pasa a gachi, el apoyo para las primas de seguros contra el cambio climático. Ríase usted, solo hay 80 mil millones de pesos al año, entendiendo que es un esfuerzo que hace el gobierno, pero eso solo alcanza para cubrir unas 220 mil hectáreas de tierra. Y tenemos 7 millones de hectáreas que están siendo explotadas. Entonces, eso requiere recursos. Y otra cosa que usted me dirá, oiga, pero es que eso es mucha chequera. Pues sí, lo es, porque es que hay que hacerlo. Hay que reducir el costo de transporte que afecta también el costo de la comida. Y para eso necesita meterle una plata larga a las obras de infraestructura, particularmente la vía terciaria. Mira lo que pasó ayer en la línea. Habilitada solo un carril como a las 12 de la noche. Claro, fenómeno climatológico, derrumbes, eso no lo controla nadie. Pero eso trae un costo adicional para movilizar. Y una final, doctor Londoño, la seguridad jurídica y la seguridad en el territorio. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica es lo que le va a permitir a quienes tienen la tierra y a quienes no la tienen y puedan optar a los títulos de tierra, pues tener más hectáreas para poder producir. Y la seguridad en el territorio, porque además de todos los fenómenos delincuenciales, Colombia no puede volver a pasar por lo que pasó exactamente hace un año. 3.000 bloqueos en las carreteras durante 45 días que generaron en solo un mes una inflación de alimentos de 5%. Es como si hubiera sido una inflación anual. Y hoy todavía estamos pagando los platos rotos, como se ve en una menor oferta de un producto que es importantísimo para la canasta familiar, como es el huevo. De tal manera que ese documento incluye muchas cosas más, no me quiero extender, pero ahí hay recetas que todo el mundo las sabe. Eso no es porque lo dice la SAC, pero aquí lo que falta es decisión política y chequera.
Doctor Bedoya, cada loco con su tema. Usted me habrá oído hablar muchas veces de un asunto que para mí es de altísima prioridad y que es todo un proyecto de gobierno, La altillanura. La altillanura es muchas veces la tierra del Valle del Cauca, una tierra riquísima, de unas posibilidades inmensas. La altillanura está por encima de la llanura, lo que quiere decir que no se inunda, y es una tierra fecunda, y es una tierra maravillosa, pero obviamente necesita vías de comunicación, necesita diseños de producción, necesita seguridad jurídica, lo que usted está diciendo. Ya hay unos empresarios que han tomado ese camino y que están haciendo maravillas allá, pero maravillas de comienzo, de principio. Es que estos son muchísimas hectáreas de tierra disponibles para el país. La altillanura. ¿Alguien mencionó la altillanura en el debate? ¿Alguien se está preocupando por la altillanura? ¿Alguien sabe que la altillanura le puede dar de comer a Colombia y a este continente?
Pues mire, doctor Londoño, yo he tenido la fortuna, pues por el cargo que tengo, de estar sentado con los candidatos a la presidencia, y efectivamente todos mencionan a la altillanura. Pero por eso vuelvo y le insisto en el punto. La altillanura, que es donde hoy existe la mayor producción de maíz amarillo y soya, que es crítica para la alimentación de animales, que la tiene es un empresario de producción de carne de cerdo. Entonces, ahí se conjugan varias cosas. Uno, la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es que si el país quiere tener la alimentación, puede ser con pequeños, medianos y grandes productores, pero tenemos que tener escala de producción. ¿Y eso qué implica? Cientos de miles, si no millones de hectáreas, y seguridad jurídica en los títulos de propiedad y en las reglas de juego hacia adelante. Segundo, pues usted necesita el crédito, porque es que esas inversiones no se hacen de la noche a la mañana. Esta empresa, que tiene hoy más de 20.000 hectáreas de maíz, que es un ejemplo para todo el país, empezó a trabajar la tierra hace 14 años, doctor. Esa productividad no se alcanza en 2 años ni en un periodo presidencial. Y por eso también decimos, para la altillanura y para el resto del territorio colombiano, se requiere que la política rural y sus recursos, por lo menos sea de 3 o 4 periodos presidenciales, política a largo plazo. Cuarto, en esa zona, pues se tienen que invertir los recursos de regalías. Proponemos nosotros que se cree un OCAT agro, donde los recursos de regalías tengan también alguna porción significativa, destinación específica para los bienes públicos de esas zonas. Usted va a la altillanura, claro, hay unas carreteras buenas, pero hay otras ya cuando usted se mete mucho más al fondo, que no hay, y que la tienen que hacer son los mismos productores. Y ni qué decir de la conectividad digital, porque usted, para mirar el fenómeno climatológico o la educación de los niños de una vereda, pues tiene que tener acceso a internet, y eso también es una dotación de bienes públicos. Pero mire otra cosa tan paradójica. Volvemos al tema de infraestructura. Cuando en el Casanare sale la cosecha del arroz y se cae el kilómetro 58, ojalá no nos vaya a pasar este año, la gente tiene que dar la vuelta para llegar por el Cisga a tratar de llegar a Bogotá, y esa es una carretera que, si bien el gobierno la arregló, pues no admite tractomulas. Entonces la infraestructura termina siendo crítica. Ese puede ser un laboratorio excepcional en materia de lo que puede pasar en seguridad alimentaria, y ahí es donde se conjugan muchos de los elementos que hemos propuesto de la SAC. Insisto, y sonaré como un lorito, pero aquí lo que se necesita es decisión política, y sí, se necesita chequera.
Decisión política y visión, porque es que nos lo están diciendo, la crisis alimentaria se vino para el mundo. Necesitamos comida, es la hora del campesino, es la hora de la tierra, es la hora en que los agricultores, los de Colombia y los del resto del mundo, tienen que ser apoyados, ayudados, impulsados, para que el mundo no sufra hambre. Es que la palabra es fácil de decir, ¿no? ¿Usted se imagina lo que es sentir hambre? No poderle dar comida a sus hijos. Y aquí lo tenemos todo para darle comida abundantísima a Colombia. Y no solamente la altillanura, ¿cuántas otras regiones del país? Usted ve pues lo que pasa con Sucre y con tantas regiones de Colombia que tienen todas las posibilidades de un enorme desarrollo agrícola, pero aquí no se mira la agricultura porque allá no hay votantes. Los votantes son muy pocos y el campesino generalmente se queda en su terruño y no sale a votar. Entonces, como no sale a votar, no vale la pena. Doctor Bedoya, esta es una causa en la que no podemos perder, porque perder la causa agrícola en este momento es condenarnos al hambre, a la miseria, a la destrucción de todos los valores y a la destrucción de la vida misma. No podemos perder, usted no puede perder esa batalla, doctor Bedoya.
No, doctor Londoño, créame que para mí y para los 22 afiliados a la SAC, esta es no la batalla, sino el final de una guerra desde el punto de vista de la atención por parte del Estado, porque es que el campo ha sido olvidado por décadas. Claro, todos los gobiernos hacen esfuerzos, eso se reconoce, pero como usted bien lo dice, es que allá no están los boticos, y en campaña todo el mundo habla de inflación, todo el mundo habla de la comida, hoy con la coyuntura, pero pues obras son amores, y esto es lo que se tiene que ver, es a partir del 7 de agosto, además por una razón que usted ha muy claramente expuesto, es que aquí el problema no es solamente para el productor, es para el consumidor. Entonces, ojalá quienes llegan a la puedan llegar a la Casa de Nariño y los congresistas nuevos que tiene nuestro país tengan clarísimo que es que aquí el tema no es solamente por desarrollar el campo, aquí es por los colombianos más pobres, que son los que pueden tener el mayor problema, o por el costo de la comida o por el acceso a la alimentación. Eso es un problema global. Mire, cuando la FAO llega y le dice a usted que el índice de precios de alimentos que mide la FAO a nivel mundial es el más alto en el mes anterior, en el mes de abril, desde que se creó el índice en 1990. Por Dios, se ve venir. Eso es como que uno lo ve venir y lo ve venir, y se necesita una decisión política. Yo le decía a los candidatos el otro día, porque los hemos visto por separado, es que imagínese que usted ya está el 7 de agosto a las 3 de la tarde sentado en la Casa de Nariño, ya tiene un presupuesto que se le va a acabar porque pues el gobierno viene ejecutando el presupuesto del 22. Hay un borrador de presupuesto para el 2023. Esto no da espera, porque además 4 años se pasan muy rápido. Usted lo sabe bien, usted fue ministro. Entonces, una cosa es la campaña, pero quienes hemos estado en gobierno y sabemos cómo es el gobierno nacional, eso requiere acciones inmediatas, decididas, y sobre todo voluntad política del jefe del Estado para darle la orden a sus ministros, a sus entidades, y por supuesto para mirar con el Congreso cómo es que se hacen los temas presupuestales. Y los gobernadores y alcaldes aquí también juegan un papel importante, porque los recursos de regalías que hay subejecutados superan los 10 billones de pesos. Ahí hay una gran cantidad de dinero que le puede servir a sus mismas regiones y a los habitantes de la ruralidad. Y algo que no quiero dejar de mencionar, doctor Londoño, son 5.8 millones de mujeres que tiene el campo. Ahí hay un enorme potencial de generación de ingresos, pero también de aporte a la seguridad alimentaria. Esas 5.8 millones de mujeres necesitan programas serios con presupuesto. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha hecho un gran programa de mujeres rurales. Ahora lo que falta es complementarlo con una buena chequera para que le llegue la educación, la facilidad de crédito para el emprendimiento, todas las iniciativas que contribuyan además a este problema de minimizar los riesgos de seguridad alimentaria en todo el país. Como le hemos dicho nosotros, y con esto termino porque realmente me emociona hablar de ese tema, la seguridad alimentaria debe hacer parte o ser un pilar de la estrategia de seguridad nacional de nuestro país. Eso le tiene que dar la relevancia en la discusión de la política pública y en la asignación presupuestal para desatrasar el campo, porque el campo, hay que decirlo con claridad, está atrasado y hay que sacarlo del atraso para que podamos cumplir la misionalidad de alimentar de manera no costosa, pero también producir rentablemente los alimentos que necesitan los colombianos.
Y la posibilidad de exportar, doctor Bedoya. Aquí podríamos tener una capacidad exportadora enorme. Llegó el momento de la tierra, llegó el momento de la agricultura, llegó el momento de evitar lo que se llama la inseguridad alimentaria, que tiene otro nombre distinto, evitar el hambre. Evitar el hambre que se vino sobre la humanidad. Esto no se lo está diciendo el doctor Bedoya, ni se lo está inventando nadie. Las autoridades del mundo están hablando de las hambrunas que hay ya en más de 40 países. De manera que el momento llegó, el momento del campo, al que no quisimos atender cuando lo hubiéramos podido atender, pero ahora lo tendremos que atender por necesidad absoluta. No produce votos, pero produce comida, y la comida vale más que los votos. Y esto no es un problema político, esto es un problema humano, esta es una realidad que se impone, y Colombia lo tiene todo. Lo tiene la tierra, lo tiene la vocación para producir, todo lo tiene. Falta juicio. Usted dice que chequera. Yo digo, sí, señor, la chequera es indispensable. Pero también la mentalidad, doctor Bedoya. Los que tenemos origen campesino, venimos de lugares donde el campo es definitivo. Sabemos lo que esto significa. Mire lo que ha sido para Colombia en estos últimos meses, en este último tiempo, esa mini bonanza cafetera, la paz, la tranquilidad en tantas regiones de la zona.